Definitivos, no suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por 39,95 precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo. En Leroy Merlin te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén y Cayalami. No lo sé.
12 y 31, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE en directo con Joseba, con Guas, con Elías, con Luis García, con Senabre, con Uzquiano y con Ciro López, que se ha sumado desde Real Madrid Televisión, al que le agradecemos, a Real Madrid Televisión, que nos dé el sonido. Fantástico sonido de Ciro, ¿verdad, Ciro?
Sí, muy bien, vale, suena muy bien.
Vale, el domingo, día 21, hará un año pasado ya, del fallecimiento de Lorenzo Sanz. Esta noche se ha estrenado en Vamos, lo tienen ustedes disponible si son abonados de Movistar, bajo demanda, un documental fantástico sobre la vida de Lorenzo Sanz en el Real Madrid. El antes, el durante y el después. Un documental muy, muy recomendable.
Me valía la pena empezar a jugar el fútbol solo por vivir el momento que he vivido en Ámsterdam.
Ahí empezó lo que para mí es la nueva era del fútbol.
Lorenzo Sanz pasará a la historia como el que ganó la tan ansiada 7ª Copa de Europa.
Yo creo que no había ningún madridista más contento que Lorenzo.
Creo que Lorenzo nunca vio peligro en que el futbolista trascendiera la fama del deportista hacia, pues eso, una estrella del rock y de las ciudades.
Bueno, algunas veces pues actuamos como los auténticos futbolistas famosos, ¿no?
Si el Real Madrid, el mejor club del mundo, ficha a los mejores jugadores del mundo y teníamos que tener los mejores coches del mundo.
Y enseguida, como ya tenían quinta de Buitre, pues enseguida quinta de los Ferraris, que era una cosa pues, interesante, tampoco preocupante, ¿no?
Bueno, el documental repasa absolutamente todo y el documental acaba siendo, Joseba, muy, muy emocionante.
Muy bonito. Bueno, hemos vivido tantas imágenes de aquella época, hemos revivido tanto de aquellos tiempos que joder, evidentemente te emocionas al verlo, claro.
Sí, sí. Y te emocionas viendo a la familia de Lorenzo. Fernando Sanz. Hola, Fernando. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Hoy hemos tenido una tarde-noche bastante emocionante, pero a la vez muy reconfortante porque hemos visto, como bien decía Joseba, ¿no? Situaciones, imágenes, pues de un pasado no muy lejano, de un pasado bastante cercano, ¿no? Se podría decir, ¿no? Uh-huh. Pero que se ven tan, tan a lo lejos ya y es un fútbol tan, tan distinto, ¿no?
Yo, Fernando, cuando veo estos reportajes me muero de envidia. Muero de envidia porque es que era divertidísimo. Bueno, o sea,
claro, es que claro, ha habido muchas imágenes en el reportaje que se veían los periodistas metidos en
pero es que era
la mesa de
divertidísimo. No, y cómo eran los personajes. Tu padre bailando la Macarena en el palco del Bernabéu. Con Gil vestido de futbolista. Luego, antes de un derbi, le tira un penalti al alcalde de Madrid y él se tira, se tira con traje y corbata en el Bernabéu. Sí, se tira a hacer una palomita. O sea, es que tú dices, ¿esto por qué no pasará ahora? Con lo que mola eso, joder.
Bueno, era otra época, Juanma. Era otra época y bueno, una época pues yo creo que es irrepetible. Y sobre todo por los personajes, como tú bien estás diciendo, ¿no? Porque eran personas hechas a sí mismas. Venían de un periodo de una transición muy, pues muy difícil en España, ¿no? Y se hicieron, vinieron de la nada. Eran personas, humildes, con grandes ambiciones y que consiguieron todo en la vida, ¿no? Y uno de esos fue mi padre, ¿no? Y yo creo que bueno, ya te digo, el repaso que ha sido, habrá una hora y cuarto.
Sí.
Claro, han sido muchísimas las cosas, ¿no? Que se han contado, que se han visto, ¿no? Y, incluso cosas que yo desconocía, fíjate tú.
Mira, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, yo no me acordaba que Lorenzo había sido tan importante en el tema de lo de los derechos de televisión, el cambio. O sea, que parece que nos queda la imagen de Lorenzo como, bueno, un tío campechano del fútbol de toda la vida. No, no. Tuvo una visión muy moderna del tema del G14, derechos de televisión, ganar mucho más dinero. Eso lo vio.
Que si tú analizas ahora de lo que se está discutiendo y hablando en la actualidad. O sea, sí. Estoy hablando de lo mismo que ya en su día mi padre, pues, empezó a debatir, ¿no? A sacar a la palestra de que, bueno, que esto tenía que cambiar y que el fútbol, pues, había que pagar más dinero por sus derechos de imagen y planteando, ¿quién me lo iba a decir a mí? Pues una, pues un G14, ¿no? Con los grandes equipos, grandes clubes europeos, ¿no? Y él lo presidió en ese momento, en ese G14, ¿no? Pero vuelvo a decirte, ¿no? Es un, yo creo que un momento irrepetible. Yo creo que en el madridismo, sobre todo, muy importante, y ya no solo lo que tú estás diciendo, sino también que te pones a pensar que él creó la Fundación de Madrid. Él hizo la televisión del Real Madrid, la página web, que ahora nos parecerán tonterías, pero en aquel entonces...
Claro, era un primer paso, efectivamente.
Claro, tener que dar ese primer paso y luego encima hacer que el paso o que el tranco, en este caso, de la parcela deportiva fuese exitosa, bueno, porque si no, lógicamente no te dejan dar esos pasos,
fíjate,
¿no?
Hay una cosa de la que tampoco me acordaba y es que cuando destituye a Valdano, no sale a anunciar la destitución de Valdano y lo hace el propio Valdano anunciar que, joder, eso, vamos, digo yo, ostras, vaya faena para...
Y era, según llegaba, ¿eh? Y sí, yo creo que acababa de aterrizar como presidente, bueno, acababa de ser presidente y lo primero que hace fue destituir a Valdano.
Sí, sí.
Que le costó muchísimo porque tanto Jorge como mi padre y, vamos, y con la familia tenemos una relación con Jorge estupenda, sí, sí. Y le tenemos un grandísimo cariño como él. Le tenía a mi padre y nos tiene a nosotros. O sea, son momentos difíciles para ambos porque se tienen cariño, pero bueno, que sí. Saben qué es lo correcto y qué es lo que hay que hacer, ¿no?
Oye,
pero, sí.
No, te iba a decir, el 21 de marzo, o sea, el domingo, va a ser un año. Todo el mundo con el que hablas te dice, si es que parece que han sido 4 meses, 5 meses, es que parece increíble. Lorenzo fue uno de los primeros en caer en este país.
Sí, porque yo cuando de repente a mucha gente le contaba y le decía, oye, que bueno, pues estamos haciendo esto, vamos muy rápido, vamos a marchas forzadas para sacarlo el día de su aniversario de cuando falleció.
Sí.
Y la gente dice, ¿cómo? ¿Ya ha pasado un año? Sí, sí, es que ha pasado un año ya. Y es donde te das cuenta que este año de pandemia ha sido, pues eso, ha sido, no voy a decir un año perdido, porque yo creo que no es no llegar hasta ese escalón, ¿no? Pero ha sido un año, pues, no sé, que ha pasado el tiempo rapidísimo. Yo me estoy acordando ahora de cuando hablé contigo, pues contando la fatalidad, lo que había pasado, ¿no? O los días previos, ¿no?
Sí,
como si fuese ahora mismo, ¿no?
Es que yo recuerdo que sí, hablábamos casi todos los días por aquel entonces y digo, ¿un año ya? Y claro, luego, cuando falleció, tú decías, y ahora a ver cuándo nos entregan las cenizas de mi padre, porque era un momento en el que había tal colapso en los tanatorios de Madrid, en los cementerios de Madrid, que los familiares pasasteis por un auténtico drama añadido a perder a un familiar.
Sí, eso no te lo llegué a hablar contigo, lo contamos en el documental también, ¿no? Que si tú ya de por sí es doloroso, triste, pues que tu padre... tu marido, tu abuelo se vaya pues en la más auténtica soledad, sin poder estar con absolutamente nadie, más triste y doloroso es despedirlo de la misma situación, ¿no? Y más triste es que a los 7, 8, 9 días en aquel entonces, porque había un colapso total incluso en los tanatorios, que un día aparezca una furgoneta, como las de empresas de paquetería, que llega a tu puerta, que te tocan el timbre... y que te dejan las cenizas de tu padre, con lo cual imagínate si eso es doloroso.
Muy doloroso.
Yo creo que también en el documental, pues yo creo que a lo mejor mucha gente ya hemos hablado de la figura de mi padre como, bueno, su etapa, pues como personaje conocido como presidente del Real Madrid, pero también hemos tocado y se aborda un tema que está muy de actualidad, que es el coronavirus, que es la pandemia y que es los cientos de miles de familias que están pasando y que han pasado por lo que hemos pasado nosotros.
Fíjate, el documental también habla de la buena relación que tenía tu padre en la última época con Florentino, que yo no sabía que tenía tan buena relación. Y, por cierto, en lo bien que se ha portado Florentino después de lo que ha ocurrido.
Muy buena, una relación muy buena, una relación, la verdad, que más allá de lo cordial, yo creo que... se tenían ya incluso bastante cariño, puedo decir, ¿no? Y como tú bien dices, Florentino, del minuto uno siempre ha estado pendiente de mi padre, de su situación, También me consta y lo sé que cuando mi padre estaba en vida, pues era tratado en el palco, pues como si fuese casi el presidente del Real Madrid, con lo cual yo a Florentino y la familia, en este caso a Florentino, solo podemos decir cosas muy positivas de él. Y yo digo en el documental, al principio eran rivales, porque fueron rivales.
Muy rivales.
Y luego al final se tenían un cariño y se profesaban un cariño tremendo. Mi padre venía o era la persona más feliz del mundo yendo al Bernabéu con sus nietos. En el palco le tenían sus sitios, le trataban con todos los honores. Y lo que muchas veces yo le decía, o le decíamos sus hijos, le decimos, es que has perdido mucho tiempo, porque claro, él se quedó muy tocado con esas elecciones que pierde en el año 2000 y no entra en razón y perdió mucho tiempo. Y luego cuando empezó a coger su sitio de expresidente, que es un sitio también muy importante y muy relevante.
Sí, lo disfrutó más.
Lo disfrutó muchísimo, claro. Disfrutó una maravilla. Iba a todos los partidos de Champions, viajaba con el equipo, y Florentino siempre le dio su sitio y siempre le trató con un cariño exquisito. Y vuelvo a decirte, y la intervención que tiene en el documental es de un señor, de un 10.
Sí, está cariñoso Florentino.
Y le da su sitio y le da la importancia que ha tenido la historia del Real Madrid y le da su mérito por haber hecho o transformar ese club que a nivel deportivo no conseguía los objetivos que se pensaba que se tenía que conseguir. Con lo cual, ya te digo, muy agradecidos y la verdad que no podemos decir otra cosa más que buenas palabras de Florentino. Mm-hmm.
Tu madre la veo bien en el documental, está muy entera, enérgica casi diría, contando las cosas. Al final, cuando ve los vídeos de todos los participantes, pues ya se emociona allí en el cine y tal. Tu hermana sí es emocionante, la parte en la que tu hermana habla del final es muy emocionante.
Es lo que te decía ahora mismo, cuenta pues la actualidad, por desgracia, que llevamos sufriendo y padeciendo durante un año, ¿no? De la pandemia, de las familias, de la impotencia, de una enfermedad que se ha instalado hace más de un año y que está pues destrozando muchas familias, y una de esas familias que destroza es la nuestra, pero yo creo que ahí se ha podido ver reflejado, yo creo que miles de familias, por desgracia.
Sí, sí. Joseba, ¿qué hemos disfrutado viéndolo?
Mucho, además. Sí, señor. Eran otros tiempos. Y mira, yo, como hay mucha gente que va a querer preguntar, yo quiero aprovechar este momento para meter una cuñita y vamos a estar todos de acuerdo en mandar un abrazo gigantesco a Paco.
Sí, señor.
Porque está remontando un partido muy importante.
Paco Sanz, el hermano.
Seguro que lo va a conseguir y desde aquí le mandamos todo el apoyo y todo el cariño del mundo.
Te agradezco mucho, Joseba, y él, ya te digo, os tiene muy presentes a todos, os tiene muchísimo cariño y está luchando como un campeón. Es más, para que veas lo que es la vida, ¿no? Cuando empezamos el documental, que fue, ya te digo, después de las Navidades, pues Paco estaba de una forma y cuando acaba el documental, Paco también hace un esfuerzo para salir en su último tramo como somos todos una familia unida y recordando a nuestro padre.
Sí, sí, un crack absoluto. Siro, Guas, vosotros de bueno, Guas, tú de
bueno,
Siro, tú también, ¿qué?
Sí, no, yo hoy lo hablaba con Lorenzo, que hemos estado juntos narrando el partido Real Madrid de televisión. Lo viví también muy de cerca porque nos veíamos cada semana dos o tres veces y me enteré desde el principio y lo llamaba cada día. Julia, además, mi mujer, coincidió que también estaba ingresada en el hospital, o sea que nos animábamos unos a otros. Y yo le decía hoy a Lorenzo, digo, ¿sabes lo más importante de tu padre? Digo, que nunca olvidó sus orígenes, o sea, es un hombre que como decía Fernando ahora, ¿no? Que se hizo a él mismo, pero que podía haberse olvidado, ¿no? Y subírsele los humos a nivel personal, y no, siguió siendo pues la misma persona que seguro que era con 20, con 18 años cuando era una persona muy humilde y que llegó a base de esfuerzo a donde llegó, ¿no? Y yo creo que eso es lo más bonito de Lorenzo, que era una persona tremendamente humana, tremendamente sencillo, y era una persona que te trataba siempre con una deferencia y con un cariño que yo creo que eso es lo que lo hace inolvidable, ¿no? Para todos.
Sí, sí.
Lo que comenta Siro, yo creo que todos los que intervienen prácticamente casi la totalidad de la plantilla de la séptima y hay muchos que siguieron en la octava o la gente que estaba en el Real Madrid en aquella época, ¿no? Todos, absolutamente todos, coinciden y dicen lo mismo que va a decir Siro, ¿no? Una persona cercana, humilde. Y le definen como si fuese su padre, ¿no? Y entonces, eso es una gran satisfacción, ¿no? Que por mucho que uno pueda conseguir, ¿no? Yo creo que la humildad siempre tiene que estar por encima. Yo creo que esos son uno de los valores que todos mis hermanos y toda mi familia tenemos por bandera, ¿no? Yo creo que somos gente humilde, sencilla, no nos creemos nada más que nadie, sabemos que para llegar hay que trabajar, y todo eso lo llevamos por bandera, ¿no? Porque vuelvo a decirte, y el respeto sobre todo, el respeto por absolutamente todo el mundo. Por eso mi padre tenía tanto respeto a todo el mundo. Podía ser el presidente de gobierno del país que fuese y podía ser el repartidor de cartas que te iba a tratar exactamente igual, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos aprendido y es lo que procuramos hacer, ¿no? No hay distinciones con absolutamente nadie.
Oye, Fernando, de aquella quinta del Ferrari, en realidad, ¿cuántos tenían Ferrari? ¿Cuántos Ferraris había en el vestuario?
Pues creo recordar, mira, Pella, uno. Clarence, otro. Roberto, otro. Y creo que Davor Zucker también tenía otro.
Y Panucci también tenía un.
Panucci también. Sí, tenía la duda con Panucci. Panucci, sí. Al que más le pegaba Panucci, porque tenía la cabeza para allá.
Karen B, ya también le veo salir. Karen B.
No, Karen B no. ¿No? Karen B no. Carmen no tenía...
Bueno,
no tenía
y la pinta de Roberto Carlos... ¿Tuviste los pantalones y la camiseta que llevaba Roberto Carlos cuando iba a firmar ahí a la valla? Pero es que... ¿Cómo ha pasado el tiempo?
Increíble. Sí, bueno, ha pasado el tiempo en la vestimenta que hasta mis hijos me decían, joder, vaya pinta lleváis todos allí.
Sí.
Que la verdad que llama la atención. Pero no, pero también llama la atención, ¿sabes el qué?
¿El qué?
Que terminaba los entrenamientos y que iba todo el mundo a firmar a todos los aficionados. Sí. Y eso era una maravilla. Y yo cuando estaba en el filial pasaba delante de la gente del primer equipo, que a lo mejor es una estupidez, pero no sé, son como hacer todo más cercano.
¿Erais tan golfos como parecía? Es decir, salíais... Algunos, no, pero ¿salíais a saco? O sea, lunes, martes, si no había partido tres semanas... ¿No?
No, nosotros lo que teníamos es cena los jueves. Tenemos cena los jueves
Pero espera un momento, ¿los jueves tenéis cena? ¿Y hasta qué hora? No, dilo, ahora ya prescrito.
Como en todos los sitios, los que querían o tenían más ganas, pues seguirían. Los que ya estábamos casados de muy pronto, pues volvíamos a casa.
Los casados para casa y los otros a disfrutar.
Y los otros a disfrutar, si les apetecía. Pero aquí no es que fuesen ni más golfo ni menos golfo, éramos jóvenes.
Pero al día siguiente en el vestuario sería un drama ir a entrenar.
No. ¿Sabes por qué? Porque los viernes casi siempre o había baño y masaje o era un...
Lo tenéis bien organizado entonces, claro.
Si no había cena, qué coño es posible. Cenábamos y al día siguiente había una sesión más suavecilla o incluso no había sesión porque había baño y masaje y por eso se salía a cenar. Pero vuelvo a decirte, el que quería irse a tomar luego algo, pues se lo tomaba, pero sin pasarse, ya te lo digo yo. Tampoco esos falsos mitos tampoco... Eso fue ya algo de lo galáctico, supongo, pero la nuestra no.
Tú echando balones fuera, los galácticos.
Yo soy de los autobuses, no...
Ronaldo, sí, sí. Guas, ¿qué dices?
Creo que comparado con los galácticos, estos serán amateurs.
Sí.
¿En qué sentido? ¿En qué sentido?
No, hombre, de los autobuses, de la huerga y todo eso.
Sí, hombre, en eso no te queda... Bueno, no lo sé, yo no lo he vivido, yo ya te digo, a mí... Yo siempre... Entiendo y creo y sé, porque muchos estaban en mi época, que eran profesionales como la Copa de un Pino. Lo que pasa es que cuando se querían disfrutar y querían pasarlo bien, pues lo pasarían bien.
Claro. Oye, y a ti, claro, siendo el hijo del presidente, ¿se atrevían a rajar del presidente algo delante de ti o no? ¿O delante de ti notabas que se cortaban?
No, a ver, Fernando siempre cuenta eso como cuenta en el documental, de que entraba yo en el vestuario y se callaban, que lo hacían. Bueno, a lo mejor lo hicieron una vez en 5 años y yo ni me acordé, ni me enteré. Siempre se lo digo a Fer, digo, tío, macho, qué pesado eres con esta historia, que no me acuerdo de esta historia. Pero no, yo nunca noté absolutamente nada de eso. Es más, yo creo que, y en la actualidad, ¿no? Primero, nos tenemos un cariño inmenso, seguimos siendo inmensamente amigos, seguimos trabajando incluso juntos muchas veces, ¿sí? Y ese mismo respeto yo creo que lo tuve del minuto uno. O sea, ya sabes tú ahora lo que hago yo, mi función que desempeño, y ahora yo, pues, incluso soy el jefe de alguno de ellos, se puede decir.
Sí, claro, claro. Oye, ¿y cómo negociabas tu sueldo con tu padre? ¿Eso cómo se hace?
Pues mira, era muy sencillo, porque como ahí sí que era una puta ser hijo del presidente, mira. Porque como al ser el hijo del presidente me decían, pues tú cobra esto, que era el que menos de la plantilla y ni rechistes. Pues eso es lo que había.
¿En serio?
Claro, era esto y esto. Y era el sueldo el que menos ganaba de la plantilla, lógicamente. Y no decía absolutamente nada.
Oye, Fer, eso cuenta eso. Yo creo que sale en el documental, es que no lo hemos podido ver.
Por eso yo no tenía, perdona que te interrumpa, Siro. Sí. Por eso yo no tenía ni representante, porque al final, ¿para qué? Si me iban a decir esto y esto.
¿Tú no tenías representante?
No, porque sí, al final lo que me daban es lo que me tenía que quedar. Luego ya, cuando ya sí me voy al Málaga, ya sí que tengo...
Hombre, no, claro, solo faltaba que en el Málaga te dijeran, oye, mira, como eres hijo del presidente del Madrid, tú eres el que menos ganas, ¿no? Claro, solo faltaba.
¿Sabes una cosa? Mi sueldo más importante que yo gané en el Real Madrid fue la prima de la Champions. Porque, claro, mi salario o mi ficha era...
¿Cuánto os dieron por ganar la Champions, la séptima?
Pero creo que fueron en aquel entonces 35 millones de pesetas, creo.
35 millones, bueno, son dos, bueno, cuatro, dos, sí, pero 200.000 euros de ahora, imagínate.
Ah,
que ahora...
No puedes compararlo ahora. No puedes
ahora,
compararlo.
Ahora lo sacan Cristiano por un Instagram.
Pero eso a lo mejor sería, por extrapolarlo a esta época, igual serían 600.000 euros.
Sí, sí, por ahí, sí, es verdad. ¿Qué decías, Siro?
No, Fer, que es que me imagino que debe salir en el documental, pero a mí es como lo ha explicado Lorenzo, porque como no lo hemos podido ver, que le tocó un caballo a tu hermana,
sí.
¿No? Y que lo, se lo hizo devolver para que la gente no pensara que había algún tipo de
privilegio. Cuéntalo, Fernando,
¿no? Sí. Bueno, mi hermana, la verdad, que cuenta una serie de anécdotas y hay una que no ha salido y también es muy curiosa y muy graciosa, ¿no? Es cierto que estábamos en una subasta de caballos, o no recuerdo, porque mi padre, bueno, era presidente de...
En una rifa en el hipódromo, al parecer. En el hipódromo.
Entonces, cogió un par de números, o compró un par de números, y como de repente le tocó a ella, y se lo dijo a mi padre por lo bajín, y como diciendo, joder, me ha tocado. Y mi padre por lo bajín, igual forma, dice, mira, ni se te ocurra, coges este... Vamos, no salgas ni digas nada, porque como van a pensar aquí, a ver si se piensa que eso es un tongo.
Claro.
Ese falso mito, o eso que siempre se quedó ahí instaurado, como que mi padre, para empezar, le costó dinero al Madrid. Y hay muchas cosas que yo me enteré en ese documental, ¿no? Que hay momentos en la historia del Real Madrid en el que está económicamente muy, muy mal y el que pone el dinero es mi padre. Sin pedir nada a cambio, ¿eh? Es más, lo que él pide a cambio es que no se haga sociedad anónima deportiva. Con lo cual, te denota de la pulcredad y de lo honorable que era, ¿no? Y luego hay muchas cosas que, bueno, que lógicamente vienen del pasado que hay que...
¿Cuál es la otra anécdota que decías tú que contaba tu hermana?
La otra anécdota divertida es, que contó mi hermana, yo no lo desconocía. Estando en Tenerife, cuando ya mi padre había pactado y cerrado el fichaje de Mijatovic, pues estaban en Tenerife, no me acuerdo, porque no creo que era por un partido o por lo que fuese. Entonces mi hermana viajó en aquel partido o fue acompañando a mi madre y no se le ocurrió otra cosa que gastarle una broma a mi padre. Entonces en un momento dado le llama a mi padre haciéndose pasar por la mujer de Mijatovic, poniendo acento como así como de esos países y le empieza como a decir, oye, mira, es que mi marido se lo ha pensado y que no lo tenemos claro y que creo que no vamos a ir, ¿eh? Y mi padre, no me jodas, pero ¿cómo que no va a ir? Y siguió dándole madeja y mi padre se lo creyó por completo.
Ostras.
Cuando entra al hotel, que mi hermana está haciendo una broma, viéndole por las cristaleras, mi padre estaba desencajado. Y cuando entra y viene así descompuesto, le dice a mi hermana, no, que casi una broma. Y dice, la madre que te parió.
Palideces, claro. Joder. Que luego cuenta una anécdota de lo que tenía Lorenzo puesto en el baño de su casa. En el baño de su casa.
Sí. Pero... pregunta en plan de cachondeo, pero acierto. Él tenía la portada del periódico.
La tengo en el servicio.
Yo se la puse, digo, así la ves todos los días. Y él va y lo cuenta. Y digo, Lorenzo.
Entonces todas las mañanas cuando me levanto, voy al servicio a hacer mis necesidades y me encuentro con esa foto de Ash allí puesta. Es imposible de olvidarle porque la veo todos los días.
Es una portada que es una foto muy bonita porque al final, quieras o no, tú eres el que consigue la Copa Europa después de 32 años y te están aupando. Pues uno de los que te está aupando es tu hijo. O sea, esa foto la tengo en muchos sitios de la casa y estoy continuamente mirándola o mirando fotos de mi padre cuando tiene la Copa Europa y la está abrazando y besando.
La tienes por ahí donde estás, ¿no?
Sí, la tengo aquí. Tengo precisamente incluso la del baño. Tengo varias aquí de esa imagen. Pero la del baño de mi padre también la tengo.
Qué bueno.
Yo me quedé de recuerdos que me quedó de mi padre, eso es uno. Y otros dos recuerdos son la Champions, que también hablamos de la Champions en el documental, y la Intercontinental.
Bueno, eso hay que contarlo, perdona. Lorenzo Sanz hizo una réplica de la Champions de verdad en la misma joyería que fabrica... Mira, ahora está yendo, lo estamos viendo en directo, está yendo Lorenzo,
Fernando.
¿La ves?
Esa, sí, sí, claro que la vemos.
No sé si la verás muy bien.
Sí, pero... sí, sí, con las chapas. Perfectamente, con las chapas. Bueno, pero que es la misma joyería que hace la Champions de verdad, ¿no, Fernando?
La misma. Espera un segundo.
La misma, o sea, es la misma copa que la Champions. Y le costó...
Solo se le ocurre a mi padre, se le ocurre pues encargar la Copa Europa exactamente igual, pero la única diferencia es que tiene las chapitas de todos los que consiguieron el título. Y en aquel entonces le costó 800.000 pesetas del año 98, claro.
¿Y la tienes tú?
Y la tengo yo, sí. Al final decidieron,
claro,
porque mi madre y mis hermanos, que quedase yo tanto con la Champions como con la Intercontinental. Bueno, al final yo participé en las dos y bueno, y tuvieron ese gesto conmigo. Por eso en el reportaje me emociono mucho porque es lo que me he quedado yo,
claro,
de mi padre.
Sí, sí,
esa portada y las dos copas.
Sí, sí.
Acabo de ponerla en Twitter, partidazo de COPE, la foto, la tengo yo encima de la cabeza.
Sí, sí, está muy bien.
La última que quiero contar yo, como nos hemos retrasado mucho en el tiempo, para que vea la gente cómo era la relación con los jugadores, yo me cruzaba mucho con ellos porque estaba en Real Madrid Televisión y Fernando era un gran aficionado, entonces yo estaba colaborando en Anda ya en los 40.
Sí.
Y era un súper aficionado del programa y me veía y me decía... Joseba, llévame un día al programa. Digo, pero Fernando, vamos a ver, si es de 6 a 10 de la mañana, ¿cómo vas a ir al programa? Que sí, hombre, que sí, que quiero ir. Se convirtió en colaborador del programa. Aparecía con un café a las 8 y media de la mañana y en la Gran Vía se metía en el estudio. ¿Qué tal, Fernando? Pim, pam, pum, pam. Bueno, que me voy a entrenar. Y se iba. Le pudimos llamar 50 veces cada temporada. Mientras estaba haciendo, ¿a dónde vas, Fernando? Me voy a entrenar. Ah, ¿contra quién juegas el domingo? Contra ta, ta, ta. Y era él el que te decía, oye, llévame al programa. Y dices, ¿pero cómo os voy a llevar yo a un jugador del Real Madrid a las 8 de la mañana? Pues iban y no había ningún problema.
Joder.
No, porque lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Es una... Hay cosas buenas y cosas malas de esa época, ¿no? Esa cercanía, eso era más familiar todo. A lo mejor sí, se puede decir que era menos profesional, que yo no creo que se fuese menos profesional, ¿no? Pero bueno. Yo de esa época he hecho mucho de menos esa cercanía, ¿no? Porque ahora es todo muy, muy frío. Es todo. Las redes sociales están muy bien para unas cosas, pero muy mal para otras.
Sí.
Y no sé, yo hacer comunicados por redes sociales, yo prefiero el cuerpo a cuerpo, prefiero ver a una persona, ver lo que dice, ver sus gestos, y eso cuesta mucho verlo ahora, y no sé, eso lo echo de menos.
Sí, señor. Oye, te han llegado, supongo que muchos mensajes, ¿no? Después de la emisión del documental,
sí,
¿no?
Sí, me han llegado muchos, no he podido verlos todos porque inmediatamente, nada más terminar, pues bueno, nos hemos quedado, vino mi madre a mi casa y mi hermana y su marido para, bueno, pues para verlos juntos, yo quería...
¿Les ha gustado?
Muchísimo.
Vale, pues eso es lo importante.
Muchísimo y es que no sé ni cómo explicártelo. Estamos tan, sobre todo tan agradecidos. Lo mismo que cuando hace un año, ¿no? Mi padre fallece y fue, todo el mundo se volcó, todo el mundo, las muestras de cariño, pues ha sido algo parecido, ¿no? O sea, yo le estoy tan agradecido a la gente de Movistar por cómo lo han hecho, con el cariño que le han hecho, todas las imágenes que han desempolvado, ¿no? Para contar una época que yo creo fue preciosa, ya no solo para Madrid, yo creo que fue para la historia del fútbol español en aquella época. Yo creo que a todos nos hemos teletransportado a ese momento en el que yo creo que el fútbol era distinto,
sí.
Ni mejor ni peor, distinto, pero que estamos muy contentos.
Que,
la verdad,
que lo vean. Mira, los que lo vivieron les va a encantar y los que no lo vivieron van a alucinar por ver cómo era lo que están lo que ellos siguen ahora.
Tal cual.
Fernando, que la recomendación es para todos los oyentes del partidazo que se vayan a Movistar, que vean el documental y que disfruten y se emocionen como lo hemos hecho nosotros, porque nos ha encantado sentir otra vez a Lorenzo cuando está solo... a 3 días de que se cumpla un año de su fallecimiento. Mandamos un abrazo, que sabéis que os queremos muchísimo.
Muchísimas gracias, Juanma, y nosotros lo sabemos y bueno, vuelvo a decirte, lo sabemos y yo creo que ese cariño es mutuo, ya no solo con vosotros, yo creo que con
todos. Todo el mundo, que sí, soy sí.
Porque no es hacer distinciones, como he dicho anteriormente, eso yo es. Creo que es ser personas y yo creo que eso es lo que nos enseñó mi padre, ser personas, ser humildes, y no ser más que nadie, porque aquí nadie es más que nadie.
Pues nada. Un abrazo, Fernando, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.